Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Un saludo muy especial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de poder compartir esta vez con cada uno de ustedes, al igual que todos los días estamos aquí en este encuentro de la salud. Contamos con la orientación que siempre nos da el doctor Elmo Rodríguez y con la fiel sintonía de cada uno de ustedes que son tan importantes para nosotros. Esperamos que puedan disfrutar de nuestro tema en el día de hoy y que nos acompañen durante estos próximos 60 minutos donde estaremos compartiendo información muy valiosa. Saludamos de forma muy especial a nuestros amigos que nos escuchan en el país de Venezuela a través del circuito Radio La Voz Internacional en Punto Fijo a través del 106.9, 106.1 en Coro, en Dabauro, 106.1, también en Churuguara, a través de el 101.9 en Cumarebo, 103.7 FM en Ureña y también a través del circuito Viene FM, 101.3 FM. También a través del 95.7 FM en Valera, a través del 107.3 en Socopó, 96.5 en Guayana, 102.3 en Barinas, 104.1 en Mérida, 106.1 en San Cristóbal, 95.1 en Guanare, viene Puerto Ordaz, viene Ciudad Bolívar, viene 98.5 FM en Vigía, en el estado de Mérida, también a través de Vida 100.7 FM en Maracay, estado de Aragua, Vida 95.7 FM, Ciudad Ojeda, Plenitud 104.1 FM en Amazonas, A Devenir 106.9 FM en Guasdualito, La Voz Acarigua 106.3 FM, Éxodo Cuamaná 90.1 FM, Refugio Anzoátegui 107.7 FM, Omega Estéreo 97.3 FM, también 102.5 FM Centinela y La Grita, estado de Táchira. Amanecer 95.3 FM en El Tocuyo, estado Lara. Majestad 100.5 en Barquisimeto, también estado Lara. En Facebook a través del Alfa, emisora Adventista Naco. Omega 100.9 FM en Maturín. Viene 103.7 FM Cabinas, Esperanza 105.9 FM en Maracaibo, Venezuela y en Carora, Venezuela, La Voz 89.5 FM. Para todos ustedes, amigos de Venezuela, enviamos un gran abrazo y gracias por la fiel sintonía que nos brindan en su país. Vamos entonces también a saludar a los amigos que nos ven a través de nuestras plataformas en Facebook Live, a través de la página de Lumbrera TV y Salvación TV en Facebook Live. Aquellos que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, gracias también por la sintonía. Y damos la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Gracias a Dios, muy bien. ¿Y cómo se encuentra Lorena?
Bien también.
Qué elegante, ¿verdad? Saber que hay ese beneficio de que tanto podamos nosotros acá en la radioemisora tener esa oportunidad de saber de ustedes, queridos amigos. Pero qué bonito también el que nosotros podamos llevarle algún tipo de mensaje que pueda resultar factible y útil. Y esperamos que el de hoy, que es algo especial, pueda ser en realidad de mucho beneficio.
Así es. Y queremos entonces compartirles el pensamiento saludable para esta hora. Así que vamos a prestar mucha atención.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
El empleo de los remedios naturales requiere más cuidados y esfuerzos de lo que muchos quieren prestar. El proceso natural de curación y reconstitución es gradual y le parece muy lento a los impacientes. El renunciar a la satisfacción dañina de los apetitos impone sacrificios, pero al fin se verá que si no se le pone trabas, la naturaleza desempeña su obra con acierto y los que perseveren en la obediencia a las leyes encontrarán recompensa en la salud del cuerpo y del espíritu. Hay un gran beneficio para cada uno de nosotros si tan solo nosotros aprendemos lo que Dios desea que nosotros hagamos para poder tener la salud de la mejor calidad posible. Dios ha dispuesto que si nosotros sencillamente seguimos leyes básicas, leyes de las cuales ya hemos hablado muchas veces. Primero, el confiar en Él como el gran médico. Segundo, apartarnos de aquellas prácticas o productos que sabemos que van a dañar nuestro cuerpo. Tercero, el poder alimentarnos adecuadamente. Cuarto, poder utilizar una buena porción de agua cada día. Eso es importantísimo. También, quinto, debemos hacer ejercicio. La exposición al aire, sexto, a la luz solar, séptimo, son imprescindibles. Y octavo, descanso, para poder facilitar los procesos de reparación. Son leyes tan sencillas que si nosotros aprendemos a vivir con ellas, en armonía con ellas, el beneficio de la salud no se hará esperar. No requiere una gran inversión, tan solo requiere tiempo y determinación.
Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos, amigos, para comenzar con nuestro tema del día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de la miopatía inflamatoria idiopática. Y aquí estamos hablando de una condición o una inflamación que no necesariamente se debe a una sola enfermedad, sino que es como un conjunto, doctor.
Así es. Estamos hablando de un conjunto de condiciones que lamentablemente van a hacer daño. Unas condiciones que en un proceso inicial inician con inflamación, pero es una inflamación que daña. Y por supuesto, el daño que se desarrolla va a repercutir en un cuadro clínico que a nadie le gustaría estar desarrollando.
Y doctor, ¿cómo podemos entonces nosotros ¿verdad? Darnos cuenta o definir qué conjunto o qué grupo de enfermedades son las que pueden causar esta situación?
Bueno,
esta
vamos a hacer algunas definiciones. ¿Mío qué quiere decir?
En este significa caso, como anomalía, ¿no?
Bueno, no es un pronombre posesivo que uno diga esto es mío. Aquí estamos hablando de mío en el ambiente médico, quiere decir músculo. Patía quiere decir una enfermedad, una afección. Así que estamos hablando de una afección muscular que es inflamatoria, pero idiopática quiere decir que a esa condición no se le sabe la causa.
Desconocida.
Y definitivamente, cuando nosotros vamos a indagar las razones por las cuales se desarrollan un proceso de inflamación que daña los músculos y hay una serie de manifestaciones que veremos en esta hora Cada una de ellas tiene específicamente una, digamos, una designación. Y médicamente, pues una cosa es que usted tenga esa condición sola, pero otra cosa es que esa condición que afecta a sus músculos, que los inflama, que los daña, vaya acompañada de otras enfermedades que también tienen que ver con procesos inmunitarios. Así que podemos verlas, por un lado, Lorraine, en conjunto, digamos, todas las que más o menos se conocen o las más comunes, porque sabemos que cuando hablamos del sistema inmunitario, pues se abre una ventana enorme. Pero cuando nosotros entonces asociamos una condición, una miopatía, con una condición como, por ejemplo, digamos, el lupus, que tiene que ver con condiciones autoinmunes, pues ya tenemos un doble daño. Así que desde ese punto de vista, vamos a estar considerando varias condiciones que tiene cada una de ellas su aspecto específico, su cuadro clínico, y eso es lo que queremos hablar con nuestros amigos hoy aquí en Clínica Abierta.
Doctor, estamos hablando acerca de los músculos, así que significa que entonces va a haber un tipo de daño muscular.
Sí, la inflamación y las personas que usualmente están aquí con nosotros, nos acompañan nuestros amigos, ya sea por la radio, las plataformas, la televisión, saben que hablamos mucho de la inflamación porque es un mecanismo básico que va a producir un tipo de anomalía especial. Va a lograr un trastorno en las células que se encargan del proceso de la inflamación y, por supuesto, este proceso inflamatorio generalmente va a ir acompañado de un tipo de actividad que genera daño. Y ese tipo de daño, usted, por ejemplo, considere, digamos, la inflamación en los casos de las artrosis, por ejemplo, la artritis reumatoidea. Hay una inflamación, pero también va a haber un daño en los cartílagos, en las cápsulas articulares. Pero en este caso, tal vez usted nunca había pensado que sus músculos también se pueden dañar. Y eso es parte de lo que queremos en esta hora compartir con usted.
Y el daño muscular puede entonces causar otros síntomas o señalamientos en el cuerpo.
Claro, un cuadro clínico, por ejemplo, una dama que les encanta peinarse y tienen en un lado la pistola, el blower, y en el otro el cepillo, y ahí están ellas trabajando con su pelo para que se les seque y tenga una buena vuelta. Y lamentablemente ese daño muscular no le permite ahora a ella elevar sus brazos por encima de sus hombros, del nivel de sus hombros, para ella poder hacer ese movimiento que le garantizaría tener un cabello hermoso como ella está acostumbrada. Y en ese aspecto, piense en eso, piense por ejemplo una persona que ahora se le dificultan subir escaleras, una persona que está sentada y lograr ponerse en pie, incorporarse. Básicamente le resulta en una epopeya, es algo sumamente difícil para esa persona. Y usted dirá, pero ¿cómo es eso posible? No tiene afecciones articulares, sencillamente sus músculos tienen tal daño que no responden para poder hacer el tipo de tracción, la fuerza que conlleva la contracción para poder entonces la persona hacer un tipo de actividad.
Interesante. Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa, amigos, y cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre este tema, así que no se vayan, volvemos en breve.
Mantener su piel sana y brillante no solo comienza protegiéndola de los rayos ultravioletas, sino también con un estilo de vida saludable.
Espera un momento, ¿lo que como se importa?
Bueno, te tengo datos curiosos y 4 consejos a seguir para que tu piel se mantenga radiante. Primero, siempre es bueno mantenerse hidratado. Un estudio publicado en la revista Antioxidants, en el que las personas consumieron 2¼ de tazas de uvas todos los días durante 2 semanas, mostró una mayor resistencia a las quemaduras solares y una reducción de los marcadores de daño causado por los rayos ultravioletas a nivel celular.
¿Qué me dices? A comer uvas se ha dicho. Y tiene sentido. Dicen que es un alimento hidratante porque tiene un 82% de agua.
Por eso es tan importante lo que comes, ya que los alimentos nutritivos como las frutas y verduras juegan un papel importante para lograr una dieta equilibrada con una hidratación adecuada. Beba agua en vez de soda, que deshidrata. Mejor añada frutas a su agua como las uvas, fresas, manzanas, melón, limón, mango, entre otras. Ahora, limítese al sol. Toda una vida de exposición al sol puede provocar arrugas, manchas de la edad y otros problemas de salud, como un mayor riesgo al cáncer de la piel. Si va a exponerse al sol, aplique protector solar de al menos 30 SPF, que es el factor de protección solar, cada una o dos horas. Cubra la piel con camisas ligeras y coloridas manga larga. Use sombreros de ala ancha y otras prendas de protección solar, ya que pueden ayudar a bloquear los rayos ultravioletas. Busque sombra durante las horas más calurosas del día, así evitará los rayos intensos del sol. Y, como último consejo, aprenda a manejar el estrés, porque afecta a la piel de manera negativa, incluso haciéndola más sensible o reactiva. Duerma lo suficiente, haga ejercicios e incluya el estiramiento. Practique la respiración profunda y no olvide hablar y escuchar a Dios a través de su palabra y naturaleza. Y mira, ¡qué linda tu piel!
Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio auspiciada por AARP. ¿Quieres vivir mejor y por más tiempo? Empieza entonces por cuidar tus pulmones. Debido a la importante función que cumplen suplir oxígeno, remover toxinas y defender el cuerpo de infecciones, es preciso mantenerlos saludables. ¿Cómo hacerlo? Está de más decir que fumar es altamente nocivo, por lo que no solo se debe dejar el cigarrillo, sino evitar por completo el humo de segunda mano. Sin embargo, esto no alcanza para tener unos pulmones fuertes. Hay otras cosas que pueden hacerse, como vacunarte. Muchas enfermedades respiratorias como la gripe y la tuberculosis pueden dañar los pulmones. Las vacunas son la mejor protección contra ellas. Con la edad, los pulmones disminuyen su capacidad de oxigenación, limpieza y protección de las infecciones. Mantenerlos sanos con ejercicios cardiovasculares 3 veces por semana o tomando un multivitamínico con magnesio y vitamina C es muy importante. Además, aléjate de lugares contaminados. Si no es posible, intenta respirar siempre por la nariz, porque los vellos de las fosas nasales filtran las partículas nocivas de pinturas, gasolina y polvillo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarpsegundajuventud.org/viva.
Si eres orgulloso, conviene que ames la soledad. Los orgullosos siempre se quedan solos.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
El perrito y la pantera. Un señor de mucho dinero fue de cacería al África y se llevó a su perrito, Fox Terrier, para no sentirse solo en ese lugar. Un día, ya en la expedición, el perrito, correteando mariposas, se alejó del grupo y se extravió
comenzando a vagar solo por la selva. A lo lejos, vio a una pantera enorme que venía hacia él a toda velocidad. Al ver que la pantera se lo iba a devorar, el perrito pensó muy rápido qué hacer. En eso vio un montón de huesos de un animal muerto y se puso a mordisquearlos. Entonces, cuando la pantera estaba a punto de atacarlo, el perrito le dijo: ¡Ah, qué rica pantera me acabo de comer! La pantera lo alcanza a escuchar y, frenando en seco, giró y salió despavorida pensando: ¡Perro endiablado! ¡Casi me come a mí también! Un mono que estaba trepado a un árbol cercano y que había visto y oído la escena salió corriendo tras la pantera para contarle cómo la había engañado el perrito. El perrito alcanzó a darse cuenta de la acción del mono. Después que el mono le contó a la pantera la historia de lo que vio, esta última, muy enojada, le dijo al monito: «Subite a mi espalda. Ahora vamos donde está ese perro a ver quién se come a quién». Y salieron corriendo a buscar al perrito. El perrito vio a lo lejos que se le venía la pantera nuevamente, y esta vez con el mono encima. «¿Y ahora qué hago?», pensó el perrito. Entonces, en vez de salir corriendo, se quedó sentado dándoles la espalda, como si no los hubiera visto. Y en cuanto la pantera estuvo a punto de atacarlo de nuevo, el perrito dijo en voz alta: «Mono maldito, hace como media hora que lo mandé a traerme otra pantera y todavía no aparece». Moraleja: en momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta. Amigos, continuamos hablando sobre la miopatía inflamatoria idiopática. Antes de la pausa, el doctor nos estaba planteando, ¿verdad?, cómo esto es un conjunto o un grupo de enfermedades que pueden causar, ¿verdad?, esa inflamación y debilidad en los músculos. Y mencionó, ¿verdad?, que ese daño muscular puede provocar dificultad para llevar a cabo quizás movimientos con los brazos o quizás una actividad tan sencilla, ¿verdad?, como subir escaleras.
Así es, y por supuesto, hay una serie de estas afecciones, como por ejemplo la dermatomiositis, el síndrome de la antisintetasa, la miopatía necrotizante, también la miositis con cuerpos de inclusión, la polimiositis y la miositis por superposición. Vean que suenan bastante complejas, ¿verdad?, su nomenclatura, pero básicamente en todas ellas tenemos ese dato distintivo de la miositis. Recuerden, inflamación muscular, mio, músculo, itis, inflamación, inflamación muscular que eventualmente causa daño y, por supuesto, un cuadro clínico.
Doctor, ¿y hay algún tipo de prueba, por ejemplo, de sangre que pueda medir este daño muscular que se está llevando a cabo ahí?
Bueno, el daño muscular, en realidad, sí, hay algunas pruebas, como la fosfatasa de creatina ayuda para saber. Hay otros donde son pruebas mucho más específicas, una electromiografía, una imagen de resonancia magnética, pero generalmente el cuadro clínico es muy importante para que el médico pueda tener una idea. Y por supuesto, hay cierto tipo de patrones que el médico puede estar buscando. Este tipo de condiciones inflamatorias musculares puede tener, digamos, dos áreas donde se presenta con una mayor frecuencia, dos áreas dentro de un lapso de edad. Puede ocurrir en niños jóvenes, personas, digamos estos niños de 5 a 15 años, pero también en adultos, digamos de 40 a 60 años. En estos dos grupos se ha observado una moda desde el punto de vista estadístico de mayor probabilidad en cuanto a la persistencia o la aparición, pudiéramos decir, de esta situación, de este tipo o conjunto de situaciones que son musculares, porque no podemos achacar una sola. Como ustedes vieron, más o menos aquí estábamos hablando de unas 6 diferentes, sin aquellas que van básicamente combinadas. ¿Dónde puede haber una de estas miocitis inflamatorias acompañada de condiciones que son de índole autoinmune, digamos, enfermedades, por ejemplo, de tejido mixto conjuntivo, del lupus eritematoso, de otras condiciones como la esclerosis sistémica? Son condiciones que pueden acompañar un proceso como este, el de la inflamación muscular. Y por supuesto, lo más preocupante siempre va a ser para la persona que la sufre esa incapacidad de poder realizar los movimientos a los cuales la persona estaba acostumbrado y saber ahora que le duele todo su cuerpo.
Doctor, y estamos hablando de que esto es algo que puede ocurrirle, ¿verdad?, tanto a damas como a caballeros, pero es comúnmente verlo en las damas.
Hay un predominio en cuanto a la aparición de este tipo de situaciones inflamatorias, ocurre más en las damas.
¿A qué edad más o menos nosotros podemos ver esto?
Es más frecuente entre esos 45 y 60 años es que se ha observado una mayor prevalencia de este conjunto de situaciones inflamatorias que afectan los músculos.
¿Puede ocurrir en niños?
Puede ocurrir entre los niños de 5 a 15 años y dependiendo, ¿verdad?, mientras más temprano pueda detectarse este tipo de situación, mucho mejor. Porque recuerden que estas son condiciones que lamentablemente tienden a ser discapacitantes. Hay algunas de ellas muy serias. Imagine, por ejemplo, una que le puede afectar a usted el primer tercio de su esófago. Y hablo del primer tercio porque ahí es donde, en ese primer tercio, es donde tenemos un músculo que es voluntario. Por ejemplo, cuando usted se lleva una cucharada de arroz con frijoles a la boca y la mastica bien, bien y dice, ¡ay, qué sabroso este arroz con frijoles! Me comería la olla completa. Pero usted tiene que tragar después que ha vuelto eso una papilla porque ha masticado muy bien. Y ahora estas personas se dan cuenta que se le está dificultando tragar porque se han afectado ese primer tercio, que es un músculo estriado. Los dos tercios inferiores del esófago más bien son músculo liso. Así que hay algunas de estas afecciones donde va a haber este daño a esa primera porción del esófago. En otros casos va a ser, por ejemplo, digamos, en los hombros y las caderas. Tienden a ser las áreas donde más se afectan estos músculos, se inflaman más y se desarrolla un mayor daño. Lamentablemente es así y esto, por supuesto, impone a estas personas un cambio de estilo de vida al que ellos no estaban acostumbrados y en muchos casos podemos decir que algunas de estas pueden hacer este tipo de daño más lentamente. Pero hay de estas afecciones, de esas 6 principales, hay una que es bastante preocupante porque conlleva ya muerte muscular.
Doctor, y hay otros factores que son, ¿verdad?, desencadenantes, como las infecciones víricas.
Sí, dentro de las causas, aunque no se sabe la causa específica, sí podemos decir, número uno, que las razones donde está envuelto el sistema inmunológico, pudiéramos decir que es lo más predominante, pero también ese historial donde las personas han sufrido una infección por virus. Ese antecedente es parte de este asunto. Hay otras personas que también pudiera desencadenarse el problema, asómbrese, por medicamentos. Hay fármacos que pueden desencadenar este proceso inflamatorio que eventualmente va a ir dañando el músculo. Pero también ocurre con el cáncer. Así que vea que a pesar de que no hay una causa específica, sí hay cuatro áreas que se sospechan. Entre ellas hay unos genes, hay unas causas hereditarias, Lorraine, que podrían estar facilitándole a las personas el que condiciones inmunitarias, el que cierta propensión a la forma como la persona reacciona a ciertos fármacos, al desarrollo de cáncer, o sencillamente que hubiera estas infecciones víricas, estos genes se puedan manifestar facilitando este tipo de daño bastante prevalente.
Doctor, y entonces aquí estamos hablando, ¿verdad?, que hay ciertos tipos de miopatías inflamatorias. Vamos a comenzar con la primera. Esta es la que tiene que ver más con la piel, la de dermatomiositis.
Esta sí afecta no solamente los músculos, afecta también la piel. Y en esta, el tipo de inflamación tiende a ser más prevalente en niños. Recuerda que estábamos hablando entre los niños de 5 a 15 años. Y en este tipo, particularmente, hay una evidencia de la cantidad de inflamación que se genera, porque en el cuerpo, cuando ocurre mucho proceso inflamatorio, tiende también a haber una mayor deposición de estos diferentes tipos de átomos de calcio. Y estos átomos de calcio comienzan a observarse que se van acumulando dentro del músculo, y esto va a ayudar para que se dificulte en cierta forma ese movimiento. Póngale, por ejemplo, en los tendones y en los músculos. Esto es una señal que, además de sus depósitos de calcio debajo de la piel, va a ser algo bien distintivo de esta situación de la dermatomiositis. O sea que tenemos inflamación dermatológica, pero también tenemos inflamación muscular. Y en esos casos, Lorraine, se observan especialmente en la piel de la zona facial. A estas personas se le puede mostrar una distribución de las, digamos, daños que se han efectuado. Pueden ocurrir alrededor de los ojos, en esos músculos alrededor del ojo, también en la zona cerca de las mejillas, pero definitivamente va a haber cierto conjunto de daño porque va a estar afectando tendones, zonas debajo de la piel exclusivamente y, por supuesto, músculos. Estos depósitos de calcio constituyen lo más distintivo en este tipo de miopatía inflamatoria idiopática, la dermatomiositis.
Doctor, tenemos entonces otro desencadenante adicional, que es el síndrome artisintetasa.
Hay un problema, esto es a nivel celular, a nivel del citoplasma celular, hay unas enzimas que se encargan de facilitar la síntesis de cierto tipo de proteínas, y estas proteínas, vamos a decir, el molde para poder producirlas en el tejido endoplásmico granular. Viene ese molde o ese patrón, viene desde el núcleo. Pero cuando llega el momento en que ésta se va a traducir, lamentablemente no ocurre. Y esto va a conllevar un daño muy serio. Este tipo de síndrome va a facilitar, por ejemplo, que la persona desarrolle fiebre, inflamación muscular. Además, esta persona va a desarrollar artritis inflamatoria, puede desarrollar también enfermedad pulmonar intersticial y, como si fuera poco, en las extremidades, especialmente en la piel y en de las manos y los pies, el síndrome de Raynaud. Aquí la persona pues va a tener cambios súbitos y cierta discapacidad para poder tolerar bien los cambios de temperatura. Va a ser demasiado sensible al frío, también va a tener mucha hipersensibilidad, y por lo tanto este tipo de situación hay que estar conscientes de que estas personas, por el tipo de daño, a veces, especialmente en las manos, algunos dicen que desarrolló las manos de mecánico porque en sus dedos esta persona va a desarrollar un engrosamiento anormal y noten entonces todo el conjunto, dolores articulares, dolores musculares, va a tener fiebre, manos muy, digamos, tipo callosas, gruesas, son fuertes, pero ahora las tiene adoloridas. Más tiene cambios súbitos en la capacidad circulatoria de esas extremidades, donde hay bastante molestias por los cambios súbitos de temperatura. Y si nosotros juntamos todo esto más el desarrollo de inflamación en el tejido intersticial, el intersticio es la zona que está entre precisamente los diversos alveolos. Es una zona muy importante porque ahí tenemos nuestros vasos arteriales, venosos, linfáticos, y ahí se puede desarrollar un proceso inflamatorio. Y es precisamente, vean el cuadro de esta enfermedad miopática antisintetasa.
Doctor, también ocurre algo, ¿verdad?, que puede ser quizá una debilidad, que puede causar una debilidad que es más que grave y más rápidamente progresiva. Aquí estamos hablando de una miopatía que es necrotizante.
Necrotizante quiere decir que se va a morir. Ese músculo, parte del músculo va a ir muriendo. Y en este caso, lo lamentable, Lorraine, como mencionábamos hace un momento, es que va a haber zonas que van a estar muy seriamente afectadas, como por ejemplo ese primer tercio del esófago, donde las personas generalmente de manera voluntaria van a tragar, como cuando uno le dice a los niños, trágatelo, trágatelo, ¿verdad? Porque esa porción tiene ese aspecto voluntario y para eso el músculo estriado es el músculo que Dios puso en esa primera porción, para que pudiera ver el aspecto de la deglución y puso unos pares craneales especiales para lograr que eso así fuera. Pero en el caso de esta persona, eso se va a afectar. Esa parte, como también es muscular y es músculo estriado, como el que nosotros tenemos en nuestras extremidades, los antebrazos, los brazos, los muslos, los glúteos, las pantorrillas. Eso es músculo estriado, pero ese músculo también se puede afectar. Y lamentablemente, esa primera porción del esófago es una de las más afectadas.
Vamos a nuestra segunda pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre este tema. Así que si tienen preguntas, también las pueden compartir con nosotros. Volvemos en breve.
¡Pare! ¡Deténgase! Escucha un mensaje de alerta para su vida de parte de sus amigos los Adventistas del Séptimo Día.
Los alimentos y el aspecto social son excelentes compañeros. La familia que participa de la mesa en conjunto forma lazos afectivos más fuertes que una familia que se encuentra dispersa en las horas de las comidas. Cuando ocurre esto último, los hijos y los padres son desconocidos, que viven bajo el mismo techo. Cada cual sigue su propia vida sin tener oportunidad de conocerse mejor, de conversar, de compartir ideas. Por otro lado, la brecha de las edades puede disminuir y se pueden establecer vínculos afectivos más permanentes entre los diferentes miembros de la familia cuando se reúnen alrededor de la mesa para gozar de alimentos y de la compañía mutua. Por otra parte, expresamos amistad al invitar a nuestros semejantes a comer y manifestamos buena voluntad al visitar a vecinos o ancianos para llevarles un platillo o canasta con algún bocado especial. La interacción adecuada no solo beneficiará nuestra salud física, sino que influirá positivamente en nuestra actitud mental. En el aspecto social, permitirá sembrar buena voluntad y cultivar lazos de simpatía, amistad y aprecio en el lugar donde vivimos, todo lo cual determina en gran medida el disfrute de la felicidad. Visite la iglesia de su preferencia. Bien puede ser esta la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Somos sus amigos. Y más que amigos, somos sus hermanos.
estudio reciente de la National Sleep Foundation, Fundación Nacional del Sueño, encontró que jugar videojuegos, revisar los mensajes electrónicos y mensaje de texto o el ver televisión de noche podría estar privándonos de obtener suficiente sueño. Casi un 95% de las personas interrogadas en el estudio dijeron que usaron algún tipo de aparato electrónico durante la hora previa a irse a dormir. Y cerca de 2/3 partes admitió el no obtener suficientes horas de sueño durante la semana. La exposición a la luz artificial antes de irse a la cama puede aumentar el sentido de alerta y suprimir la liberación de melatonina, una hormona que promueve el sueño. Es un hecho, pero hay esperanza. Puedes ejercer un gran impacto positivo sobre el sueño, tu estado de ánimo, tu salud, relaciones, manejos de estrés, producción laboral y desempeño académico, haciendo pequeños cambios en el uso de aparatos electrónicos antes de irte a la cama. Así que cambia el uso de tu aparato electrónico por un libro, o por lo menos algunas noches a la semana, y goza de una mejor noche de buen sueño.
Un arco iris, después de una lluvia intensa. Cada color se une en armonía, formando una vista espectacular en el cielo. Así es la diversidad en el cuerpo de Cristo. Aunque somos diferentes en dones, talentos y trasfondos, estamos unidos por el amor de Dios. En lugar de enfocarnos en nuestras diferencias, celebremos la belleza de la variedad que Dios ha creado. Como los colores del arco iris se combinan para crear una imagen asombrosa, nosotros también nos unimos para reflejar la gloria de Dios en el mundo. Y así, juntos, somos un testimonio poderoso de su amor y gracia.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. De la verdad, en la testificación de la verdad.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos compartiendo con ustedes esta información del día de hoy sobre la miopatía inflamatoria idiopática. Antes de la pausa hablamos sobre la dermatomiositis, hablamos del síndrome antisintetasa y la miopatía necrotizante inmunomediada. Vamos en este momento entonces a hablar acerca de la miositis por cuerpos de inclusión. Doctor, ¿de qué estamos hablando aquí?
Bueno, aquí tenemos otra miopatía, otra enfermedad muscular caracterizada por la inflamación, pero en este caso, escuche bien, la inflamación es de tal magnitud y el daño que se genera que en este caso se empieza a perder masa muscular. Normalmente sabemos que las personas adultas van a perder masa muscular, pero recuerden que el grupo de edad en los que más se manifiesta esto es en los adultos entre 40 y 60 años, que en esa edad todavía no debiera haber una pérdida significativa de masa muscular. Más bien ocurriría después de los 60, 65 años en adelante, por la inactividad y algunas de las condiciones crónicas que ya muchas personas para esa época lamentablemente están sufriendo. Pero aquí, en este caso, tenemos unas personas que están entre los 40 y 60 años y ya comienza un proceso donde hay ya un deterioro muscular, donde se va perdiendo masa muscular y va ocurriendo en las piernas, en las manos y en los pies. Ahora usted puede imaginar entonces la dificultad para estas personas poder realizar aquellos tipos de actividades que ellos estaban acostumbrados. Esto se va perdiendo. Y esto es algo sumamente preocupante.
Doctor, también tenemos la polimiositis. Esta también causa un tipo de debilidad, ¿verdad? Pero también está un poco relacionada con la piel, ¿no?
Sí, aquí estamos hablando poli, es muchos, ¿verdad? Un prefijo, muchos. Poli, mio, músculo, citis, inflamación. Inflamación de muchos músculos. Aquí, de esta forma, afortunadamente, estas personas, contrario a la dermatomiositis, aquí no hay cambios en la piel. Y, como vimos, hay una caracterización muy peculiar en cada una de estas variantes.
Y tenemos entonces la miositis por superposición. ¿A qué se refiere esto, verdad? Está relacionada, usted mencionó hace un ratito acerca del lupus y está relacionada con esto también.
Superposición, o sea que no solamente la persona tiene una situación que le está afectando e inflamando sus músculos, debilitándolos, sino que aquí está acompañado, se superpone a otra condición que generalmente son condiciones inmunológicas, como la enfermedad mixta del tejido conjuntivo o conectivo, como le dicen en algunos lugares, puede ir acompañada no de esa condición, sino de lupus eritematoso, o sencillamente la persona puede estar desarrollando también una esclerosis sistémica. Vean la diversidad de las situaciones que estos procesos, que generalmente son de índole inmunitaria, van a estar desarrollando. Pero como dijimos, no está limitado a eso. Puede ser desarrollada por infecciones víricas previas, por fármacos, que también pueden estar facilitando esto, cierto involucramiento de la herencia y el cáncer. Así que si nosotros vamos a hacer un recuento bastante específico, veremos que básicamente el aspecto de la reacción inmunológica va a estar casi en todos ellos involucrado y va a ser el factor que más va a dar la oportunidad para que se desarrolle todo el problema básico, la inflamación, el daño muscular y el cuadro clínico.
Vamos a hablar un poco acerca de los síntomas. Aquí cuando estamos hablando de los síntomas, ¿verdad? Podemos decir pues que son similares en todas las edades, pero esta inflamación muscular puede evolucionar.
Como vimos, en algunos casos puede ir acompañada de dolor. En algunos niños esto pues es bastante preocupante y como entendemos que los dos episodios en el lapso de tiempo de la vida de una persona en que puede desarrollarse, es en ese periodo de 5 a 15 años o de 40 a 60. Esto puede generar ese tipo de cambio, como dijimos, si se involucra el sistema respiratorio, tenemos afecciones al sistema pulmonar por la afección al intersticio pulmonar. Pueden afectarse las articulaciones, puede haber pérdida de masa muscular, el cansancio, la fatiga, también ese aspecto donde la persona comienza ya a ver una imagen que dice, pero si este no soy yo, yo no era así, ¿qué me está pasando? Y todo esto va a traerle bastante impacto a la vida de esta persona. Imaginen una persona que de momento ya no pueda deglutir, no pueda tragar adecuadamente. Personas también que pueden estar desarrollando ahora una intolerancia al frío porque sienten demasiado frío en las extremidades. Personas que notan cambios en la piel de la cara. O sea, son situaciones con las cuales una persona que nunca ha sufrido esto, pues no va a entender. Pero la discapacidad que la persona que lo sufre siente es real.
Doctor, entonces cuando estamos hablando, ¿verdad?, de los síntomas, nosotros podemos ver que entonces obviamente se puede afectar nuestros músculos, pero puede llegar a tener esto o a llevar a problemas como que la persona pueda tener dificultad para deglutir, puede tener hasta tos, fatiga.
Exactamente. Piense en una persona que va a tener múltiples afecciones musculares. que ya no puede mover sus músculos. Imagine usted que usted quiera alcanzar algo, porque está a un nivel más arriba de usted, que usted quiera ir en su nevera, en el refrigerador, y poder alcanzar una fruta, que usted quiera alcanzar el litro de la leche, que usted quiera poder peinarse, que usted quiera abrazar a alguien y quiera elevar sus brazos. Todo eso va a dar una señal de dificultad y generalmente va a ir acompañado de dolor al hacer ese tipo de movimiento. Por lo tanto, estamos hablando de situaciones que son bastante difíciles de poder aceptar.
Bien, cuando hablamos entonces, ¿verdad?, de debilidad muscular, estamos hablando de algo que va a estar comenzando, pero de una forma lenta. Esto no es algo que vamos a verlo tan rápido.
Generalmente va así, de una evolución lenta. Vamos a decir, en cierta forma, es una ayuda porque las personas pueden ir tomando esta previsión, haciendo consultas médicas, y el médico los va a recibir, le va a hacer las pruebas especiales hematológicas, le va a sacar o le va a hacer pruebas de electromiogramas, de imágenes de resonancia magnética, porque el médico quiere estar seguro. Y por supuesto, Lorena.
¿Biopsia también?
Biopsia también se puede hacer para caracterizar bien cuál es la situación que le está afectando. Y lamentablemente, o podemos decir también afortunadamente para ellos, el tipo de tratamiento generalmente es la aplicación de corticosteroides. Y lo hacen con el propósito de bajar la inflamación. Claro, esto va a requerir que muchas de estas personas utilicen estos corticosteroides por mucho tiempo, entendiendo que esto tiene también sus efectos adversos. Pero las personas prefieren enfrentar esta situación utilizando esos corticosteroides porque al no saberse la causa específica, es muy raro que haya un tratamiento específico para esa condición. Así que tratan de utilizar estos corticosteroides y algunos analgésicos antiinflamatorios.
Bien, sabemos que el tiempo ya se ha agotado, así que agradecemos a los amigos que han estado en sintonía y esperamos, ¿verdad?, que este programa les haya servido de orientación con este tema en el día de hoy. Les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a tener a la misma hora, ¿verdad?, nuestro segmento de preguntas. Así que vamos a finalizar con este pensamiento para meditar.
El pensamiento para meditar lo tenemos en el libro de Génesis y hemos estado viendo el capítulo 6. Y en el capítulo 6 dice aquí que dijo Dios a Noé. Ahora Dios le habla a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ¡Qué decisión tan difícil! Aquellos seres que Dios había hecho producto de su mano, a su imagen y semejanza, que Dios quería que fueran felices, que poblaran la tierra, Él quería gozarse con su creación. Ahora ellos se han alejado totalmente de esa imagen, de un carácter de Dios. Y ahora la tierra se llenó de violencia, de maldad. Y el Señor tuvo que tomar la decisión de acabar esa situación. ¡Qué lamentable! El Señor nos ama, pero ciertamente es un Dios justo, un Dios que no puede pasar por alto la rebelión y el daño, y que no se complace en el pecado. ¿Cuál fue la totalidad de este plan? Lo veremos en nuestros próximos programas.
Bien, amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente o el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron en el día de hoy
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.